par de consideraciones en la discusión de Puex. El tema nos va a dar seguramente para más largo, ¿eh? pero la disputa en torno a los legados. Me gustaría cruzar la columna de Carlos Peña el domingo con una que publica John Miller hoy día, que tiene que ver con la complejidad de los legados. Lo de Carlos Peña era para decirle a Alejandro Guillé que estaba llegando demasiado tarde a pedirle su respaldo a Ricardo Lagos, digamos, ¿cierto? Con la cuestión con la que estoy absolutamente de acuerdo, no solo porque en su discurso hay una contradicción evidente entre no solamente el modo, sino que el fondo de las propuestas de Alejandro Guillé y lo que fue la propuesta permanente y el tipo de liderazgo y de visión de país de Ricardo Lagos, sino porque además fue parte de la maquinación para votarlo. Entonces, la verdad es que es bien difícil que Ricardo Lagos vaya a entregarle su respaldo a Guillé. Uno sabe que el entorno inmediato a Ricardo Lagos en esta candidatura fallida se ha trasladado a Carolina Goic, a apoyar a Carolina Goic, o a nada. Pero no hay nadie que le haya hecho un solo guiño a Alejandro Guillé. Nadie. Entonces, llega tarde por esas dos razones. Es bastante obvio que llega tarde. Y probablemente Alejandro Guillé encarna al prototipo del personaje Nueva Mayoría que desconoce el legado, a propósito del legado.
Sí.
El perfil de Alejandro Guillé y la candidatura y la presidencia de Michelle Bachelet han sido en sí mismas un desconocimiento del legado de lo que hizo la Concertación y muy particularmente del legado de Ricardo Lagos. Lo digo porque hoy día está pasando, en verdad, que la presidenta Bachelet y el segundo piso están intentando instalar algún tipo de legado, aunque ella diga en las entrevistas que digo que no, pero al mismo tiempo se contradice cuando dice, como lo destaca John hoy día, cuando dice que espera que el próximo gobierno vaya a continuar con lo que está haciendo este gobierno. Bueno, eso es instalar de alguna manera un legado, aunque tú digas que no quieres hablar de legado. Pero ahí hay otra contradicción que yo encuentro que es peor. Fíjate que independiente de lo que dice John en esta columna, de que a veces los legados te juegan en contra, como le ha estado ocurriendo a Ricardo Lagos, ¿verdad? Y con el desconocimiento, él coloca el ejemplo de José Luis Rodríguez Zapatero, que ninguno de sus sucesores se hizo cargo del grado de responsabilidad política con la que actuó Zapatero, impopularmente, tomando medidas de responsabilidad fiscal que fueron muy duras en su momento, y nadie las capitalizó después, como parte, ¿verdad?, del ejercicio socialista del gobierno. ¿Ah? Cosa que pasa un poco lo mismo con Ricardo Lagos. Bueno, pero yo creo que probablemente una de las cosas más complejas de este análisis del legado es que la presidenta Bachelet, si pensaba que quería trascender o que el próximo gobierno mantuviera una línea y profundizara, entonces debería haber hecho mucho más de lo que hizo por la consolidación de los liderazgos y haber actuado como jefa de coalición, que como no lo hizo en el fondo, porque eso no lo hizo. Y cuando llegue el traspaso de mando en marzo del próximo año, vamos a tener probablemente que verla de nuevo a ella colocándola a la banda de Sebastián Piñera, tal como ocurrió en la oportunidad anterior, cuando tampoco actuó como jefa de gobierno y terminó entregándole la banda presidencial a otra persona. Los legados políticos también son relevantes si tú quieres lograr algún grado de trascendencia. Y acá yo encuentro que el legado de Bachelet va a ser una segunda coalición destruida. Y me parece que eso es tan parte de un legado como las cosas buenas, digamos. ¿Ah? Las cosas malas también son parte de, comillas, lo que tú hiciste o lo que dejaste de hacer y que tiene en este caso consecuencias bastante visibles.
Yo más que una segunda coalición destruida, es una coalición que no alcanzó a existir, porque yo entiendo que una coalición, para que un proyecto de coalición en el primer gobierno, si logras elegirte un segundo gobierno y formar un periodo de gobierno, es una coalición. La Concertación fue una coalición, porque tuvo un periodo de tiempo, pero armar una coalición electoral para un gobierno no alcanza a caminar. Es una criatura que no alcanza a caminar. Entonces, haberle dado forma, haber intentado una coalición que se llamó Nueva Mayoría, que se formó porque sabemos que Michelle Bachelet ganaba, aunque se pusiera el nombre que se pusiera, se juntara con quien se juntara, porque era un fenómeno electoral de aquellos que pocas veces se dan. Por lo tanto, a partir de ella se forma esta coalición desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, y desde el día uno se fue a los tropezones. No llegó nunca a dar algún paso firme, y si es que no logra reelegir un segundo periodo, quiere decir que nunca tuvo vida. Nunca tuvo vida, sino que fue una forma fantasiosa de coalición que no tuvo la posibilidad. La derecha cambiará nombre, tendrá sus problemas, pero la UDI y RN, como quieran ustedes, lleva años juntas, con su venire y devenire. Sí. La Concertación del Partido por la Democracia duró 20 años con sus desavenencias, con sus rupturas, con lo que fuera, pero existió. Esto va a quedar en la historia como un interruptus. O sea, no se logró, no se llegó a fin. ¿Eh? No se llegó a fin. Por lo tanto, yo creo además que esto del legado de Michelle Bachelet está jugando una mala pasada a ella, porque está condicionando todas las acciones de gobierno en los últimos 6 meses a quedar en el libro de historia. Y eso, necesariamente, cuando uno anda con las luces bajas en general en la vida, te pasa la cuenta, porque no te das cuenta que si te va a atravesar un caballo en la vida te puedes chocar. Necesariamente tú tienes que tener luces altas para mirar qué pasa un poco más allá.
Que la estrategia de Sebastián Piñera de contraponerse solo con el gobierno es también dejar en la insignificancia misma a Alejandro Guille. O sea, claramente ahí hay una estrategia. Yo, mi contraparte aquí es el gobierno y es Bachelet, y Guille no existe.
Pero te das cuenta, pero en ese sentido su generalísima Michelle Bachelet.
Sí.
Su generalísima Michelle Bachelet. O sea, de nuevo lo que ustedes planteaban respecto al favor a Guille. O sea, finalmente lo que está haciendo la presidenta es contraponerse a Piñera. Decir que su gobierno fue mejor que el de Piñera, que ella hizo mucho más, que hasta en lo económico es mejor, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo? Ninguneando a Guille. Por lo tanto, no es candidato. Michelle Bachelet no es candidata. Michelle Bachelet tiene un 70% rechazo. ¿Eso qué es lo que te lleva? A que finalmente estés poniendo en el mejor de los mundos a Sebastián Piñera. O sea, definitivamente, todos están jugando para Piñera. Eso a mí me, el propio Alejandro Guille está jugando para Piñera, pero a mí me impresiona cómo eso ocurre. Me impresiona, yo sé que hay gente, Matías uno de ellos, que piensa que el gobierno de Piñera no hizo nada.
No, quiso poco. No. Menos de lo que uno hubiera esperado un tipo como Piñera.
Ya, pero que fue un mal gobierno, eso es lo que...
Sí, un gobierno de ahí, o sea, creo yo.
Tú, claro. Sí.
Pero, no, pero porque, que no hizo nada.
No, está de acuerdo.
Lo que yo no creo, que, no conozco no, con
lo que pasa es que lo que pasa es que, pucha, que yo dije eso para decirte que tenías razón.
Ah, no, es que no hizo nada, no tendría razón.
No, está bien. Lo que pasa es que...
Uno esperaría más de Piñera de lo que hizo.
Lo que pasa es que...
No fundó nada.
Lo que pasa es que a mí me impresiona cómo la presidenta Bachelet cae en una cosa muy rara en su análisis, que hace en la muy buena entrevista del Diario Tercera, en que ella dice que su gobierno es mucho mejor que el de Piñera porque ella hizo mucho más. Y efectivamente eso es cierto.
Sí,
hizo mucho más.
En la contabilidad de las cosas, sí.
En la contabilidad de las cosas, sí. El problema es el resultado. O sea,
el problema es la forma en que se hicieron.
No, el resultado.
En algunos
ahora,
casos,
la cosa es que ella puede... Piñera hizo reforma educacional, no hizo reforma educacional. Perdón. Hizo reforma tributaria, no hizo reforma tributaria.
Hay una cosa importante.
Hizo reforma... está intentando hacer una reforma de pensiones, no hizo ninguna reforma. En fin, o sea, hizo muchas reformas. Pero claro, si el problema práctico es que alguien me puede decir que yo hice un montón de cosas, ¿ah?, pero no me resultó ninguna. Y alguien no hizo nada y le fue bastante bien. Entonces, ¿quién es mejor? El que hizo un montón de intentos y no logró nada y dejó las cosas peor que lo que estaban, o el que hizo poco o nada y dejó las cosas mejor de lo que las encontró.
El tema cuánta raíz. ¿Ah? Aquí está una discusión que no nos da por el tiempo.
Sí,
pero
acuerdo,
es cuántas raíces puede el árbol que tú plantas.
No, de acuerdo.
Y aquí, claro, puede que los brotes este año no salgan, pero yo siento que esto es un árbol que puede echar raíces culturales en un país y que puede brotar un par de años más.
Esa es
la gran discusión.
Que es exactamente lo mismo que piensa Michelle Bachelet. Exactamente lo mismo que piensa Pedro Güell. Exactamente lo que piensan todos los que sienten que ella hizo efectivamente un gran gobierno. Y ella está convencida de que eso es así. Porque esto se mira, y lo han dicho Eugenio Tirón, esto se mira a más largo plazo. Yo la verdad que creo honestamente que del legado de Bachelet no va a quedar nada. Nada.
Pero
como dice Matías, no tenemos tiempo y contamos otro día. Pero yo creo que no va a quedar absolutamente nada.
Una mención a las cosas mal hechas, que yo creo que aquí alguien tiene que dar una explicación y seguramente hay que corregirlo.
Sí.
O sea, no se incluyó el reajuste que está comprometido en la ley de inclusión para los colegios que se transformaron en gratuitos voluntariamente, porque un universo súper importante de colegios, que dijo, ok, me acojo a la voluntad, o sea, gratuitamente.
A la gratuidad.
Gracias.
Voy a la gratuidad.
Voluntariamente a la gratuidad. Y ese era un ítem que tenía que estar incluido en presupuesto y no viene. Yo me pregunto, ¿fue un error? ¿Alguien se pasó de listo y dijo, que pase, a ver si pasa piola, no tiene ninguna posibilidad de pasar piola. Mm. Ninguna, porque hay recursos que están comprometidos de parte de un montón de colegios que tomaron la decisión. Estamos hablando de millones, de millones, de millones.
Bueno, o sea, de colegios que quiebran, que tienen que cerrar.
De colegios que tendrían que cerrar o tendrían que suspender, dejar de hacer programas. Un montón de cosas, como lo han advertido ya algunas cabezas de esos proyectos en los diarios, en bueno, carpas, etc.
Que hay un error ideológico, que es el gran problema del gobierno de Bachelet, que sesgada ideológicamente en algunos tramos de este gobierno, los llevó a cometer algunas brutalidades, como por ejemplo terminar con la educación, con el copago, cuando era con un tercio. El sistema educacional tiene tres tercios que no son del mismo tamaño, ¿no es cierto? El municipalizado, el particular subvencionado y el particular privado. El particular privado se financia con el aporte de los privados. El particular subvencionado con una mezcla. Y el municipalizado gratuito. Lo que había que hacer era financiar el gratuito, financiar el municipalizado metiéndole mucha plata para que mejorara en competitividad y calidad educacional. Claro. Y aquí lo que se hizo es meterle plata a un sistema que ya estaba financiado, que no era estupendo, que era mejorable, pero donde ya había plata, le dicen a las familias, ¿sabe ustedes? No ponga más plata, la vamos a poner nosotros. Y nadie entendió por qué esa plata no se ponía primero donde no había plata.
Donde no había.
O sea, fue tratar de reemplazar recursos en vez de ir a poner plata donde no había recursos, pero eso es parte de la narcotización.
Por eso insisto en el saco de las cosas mal hechas, porque sí, esto está en ese saco.
Esa es una de las mal hechas
y esta es una consecuencia de eso, porque la plata no hay tanta plata como para...
Sí, una borrachera ideológica durante algún momento que le llevó el tema de los patines, toda esa lecera, está dentro de los puntos más negros de este gobierno, pero yo no coincido con Nico que no va a quedar nada, porque hay muchas cosas que sí van a quedar como cambios culturales que se demoran en prosperar, en madurar, y que el país lo agradece a largo plazo, en 10, 15, 20, 30 años.